El señor que está aquí con nosotros, la verdad que es un orgullo, estamos, no suele suceder, pero cuando apenas entró, nos paramos todos a saludarlo y a decirle qué alegría conocerlo. ¿Por qué? Porque es una parte importantísima, fundamental, de el arte en Argentina desde hace mucho, mucho tiempo. Y seguramente ha entrado en tu casa, seguramente lo querés y lo conocés por un montón de cosas. Alguien que en el cine ha hecho, por ejemplo, cosas como La Flor de la Mafia. Ha estado en Los Chantas o La Raulito. Ha estado en Juan que Reía. Por decir alguna de las cosas sencillas, ¿no? Porque pasó por todos Los Juguetes Rabiosos, Los Insomnes, hasta Moebius, hasta acaba de estrenar una película también este año. En televisión, bueno, nada. Ha estado siempre en el living de tu casa. En teatro ha hecho cosas maravillosas y está haciendo de jueves a sábados a las 8:30 en el Centro Cultural 25 de Mayo, ahí en esa hermosa sala de Avenida Triunvirato 444, algo que es verdad. Aquí cantó Gardel, se llama la obra porque ahí, en el Centro Cultural 25 de Mayo, cantó Gardel. Tenemos la enorme alegría de que esté con nosotros don Roberto Carnaghi. ¿Cómo le va, Roberto?
¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por todos los elogios que dijeron. Bien.
¿Lo hizo todo?
He trabajado, sí, sí.
¿Ha trabajado?
Ha trabajado.
¿Y sigue trabajando?
Sí, estoy haciendo eso, ¿no es cierto? Que también estamos en cooperativa ahí, uh-huh, en el teatro. Y bueno, esta historia maravillosa, ¿no?, de Gardel, que Gardel cantó por última vez en
Buenos Aires, claro,
en un teatro,
claro,
¿no es cierto?, en un teatro, claro, que canta por última vez. Él hace función el sábado, una sola función, y el domingo vermú y noche. Y cuando sale, el público que no pudo entrar lo espera en la salida.
La salida.
Y él ya salía con la guitarra para cantar, ¿no es cierto? La historia de Gardel, en general casi todos los cantantes hacían lo mismo, ¿no?
Porque había cantaba gente, después en el hall para lo que
cantaban, claro, para la gente en la calle, paró el tranvía, ¿no es cierto?
Pasaba
hemos
el tranvía,
encontrado
como dice
un
la
señor,
obra.
un señor que se llama Bravo, uh-huh, que estuvo a los 5 años, el padre lo había llevado. Y estuvo, subió al escenario.
Casi como lo que se ve en la obra.
Digamos, sí, porque cuenta un poco la historia, ¿no es cierto? Wow. También él fue con el padre y la madre y una hermana. Y cuando vio salir, es lo que cuenta él, vio salir a Gardel ya con la guitarra en la mano. Dijo, papá, Gardel. Sí, pibe, le dijo. Y le tocó la cabeza y eso le quedó, ¿no es cierto?
Qué emocionante de haber sido conocer a ese señor, ¿no?
Claro,
en el momento,
claro,
sí, sí. La obra es bastante... Es bastante eso. Ahora, Roberto, vamos a hablar de la obra que, como recordamos...
Bueno, la obra y la orquesta, ¿no?
Y la orquesta, la orquesta. Con la dirección,
claro,
de Marcos,
la orquesta de tango de Buenos Aires.
Y la orquesta de tango de Buenos Aires, dirigido por Marconi.
Marconi y Tuachi,
exactamente,
¿no es cierto? Pero hay 25 músicos. Ningún espectáculo de Buenos Aires, ningún productor podría pagar hoy ese espectáculo.
No, ese espectáculo no se
no lo podría pagar.
Ahora, usted viene de épocas en donde se podían hacer espectáculos mucho más grandes de los que se hacen ahora, ¿no?
Claro, sí, por supuesto.
Y usted viene de haber... A ver si es cierto esto. ¿Estuvo 7 años en el conservatorio? ¿Del 59 al 66?
No. Yo empecé en 59, empecé a hacer teatro en San Isidro.
Ajá.
Y después entré en el conservatorio en el 63.
Son
4 años.
O sea, primero trabajó...
Lo primero que hice fue ir a San Isidro, una escuela que había en San Isidro, que me enteré de casualidad, un compañero amigo del barrio, mi madre vendía lápices y gomas y eso, pues mi padre trabajaba en una empresa que los cuadernos, te puedo decir la más, Éxito, Gloria, que todavía están,
claro.
Y entonces yo trabajaba y leí la calle de tierra y ella vendía esas cosas y le digo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás estudiando? No, estoy estudiando teatro, y pregunté, digo, ¿se puede ir? De curioso nada más, que es algo, y me dice, le voy a preguntar al profesor porque ya habían empezado las clases, y ahí fui, y bueno, y me gustó, y hacíamos teatro y demás, bueno. ¿Y
había algún antecedente a ti?
No, ninguno, es más, la primera obra de teatro que había visto yo en mi vida, me aburrió. Y yo dije, me aburrió el teatro lleno, no te puedo decir.
Porque... No, claro, okay. Entendemos.
No, pero bueno, tenía un éxito lleno el teatro, y a mí me aburrió, pero me gustó el hecho de estaba lleno y tenía mucho éxito.
Claro.
Igual
era un plomo la obra, pero bueno.
Mi idea no era ser actor, sino que simplemente era la curiosidad por ver, este, por trabajar, ver una cosa distinta, y ahí sí me conecté con los libros, con el teatro y demás, y fue Camilo Dapasano, uh-huh, que era profesor de la Escuela Nacional de Arte Dramático, cuando hicimos En Familia, de Florencio Sánchez, que yo hacía Damián, que me dijo, usted tiene ciertas condiciones, ¿por qué no estudia? Y yo ahí fui al conservatorio, y es ahí donde decidí ser actor, porque yo trabajaba de los 16 años en una empresa, en Grafex, se llamaba la empresa, que justamente hacía los cuadernos y eso, las máquinas de imprenta.
O sea, toda la familia, o sea, tu papá venía de ahí.
Mi papá trabajaba ahí, y yo ganaba muy bien porque tenía un porcentaje de todo lo que era de las máquinas nacionales, no las importaba. Importaban la Heidelberg, que era alemana, todo eso, y a partir de este detalle, es decir, donde el profe, entrábamos a las 6:45, yo salía del trabajo a las 6, y no sé, era que era el director, me llamó y me dijo, mire, usted no puede venir, llegar a las 6:30, tiene pierde de toda la primera clase, yo le doy un mes, un mes para que, y de lo contrario se tiene que ir. Y es ahí donde yo agarré, renuncié. Ahí es donde decidí ser actor. Digamos,
estabas convencido, digo, dejar un trabajo que venía bien, que te pagaban bien, que era la tradición de la familia, dejarlo para andar a saber qué.
Claro, no sabía qué iba a ser.
¿Qué encontraste en el teatro que te llamó tanto?
Bueno, me apasionó. Empecé a ver teatro, otro tipo de teatro, y me apasionaron los libros. Yo fui un gran lector, ¿no? Uh-huh. Esa cosa de grande. Uh-huh. que desde muy chico. Entonces, empecé a descubrir los autores, a Shakespeare, a Molière, a Chekhov, ¿no es cierto? Me compré todos esos libros. Porque mientras yo empecé en San Isidro, seguía trabajando en Grafex. Uh-huh. Donde realmente ganaba muy bien, ¿no es cierto? Tenía un buen sueldo, más la comisión. Entonces, me compré todos los premios Nobel de Aguilar, las obras eternas de Aguilar, claro. Y me gustaba la pintura también. Yo, eso sí, de los 14, 15 años, yo iba al museo a ver pintura. Tengo libros todavía de pintura.
¿En qué barrio vivías?
En Villa de Lina, calles de tierra y demás. Y ahí el libro fue para mí muy importante, ¿no es cierto? Y creo que tiene que seguir siendo importante.
Tiene que seguir siendo
pero
importante,
para mí también. Fue, digamos, yo lo primero que leí era los libros de aventura. ¿No?
Claro,
¿no?
Como todo.
Lo leí.
Salgari y Verne.
Claro, Salgari y Verne, ¿no es cierto? Y todo más. Y después empecé con
Es hermoso tener 12 años sin leer.
Claro, exactamente, ¿no? ¿No es cierto? Los libros me los compraba yo.
Claro, o sea, no, que la colección Robin Hood, todo eso.
Claro, y tengo todavía varios libros.
¿Ah, sí?
Sí, claro. Tengo de Julio Verne libros que no existen más.
De aquellos.
No, pero libros de ya con dibujo, con esto.
Claro.
Que compraba en las librerías que estaban. Porque empecé a trabajar en Corrientes, en Avenida de Mayo, en Corrientes y 25 de Mayo.
Ajá.
Entonces iba a todas las librerías, bueno.
Claro.
Y a partir de ahí, bueno, decidí, eso fue lo que me apasionó, fundamentalmente eso, y que alguien me dijera que yo tenía ciertas condiciones, porque me gustaba actuar.
O sea que entraste a actuar casi sin saber por qué, y te fuiste enamorando y te apasionaste.
Claro. De curioso nada más, curioso. Por eso digo, una de las cosas que digo fundamentalmente es que uno tiene que ser curioso, no decir esto no me gusta, no me gustó el teatro porque la obra que vi era buena seguramente, pero a mí no me divirtió. Yo iba mucho al cine. El cine para mí fue fundamental. Creo que si está también, tengo que ver con el hecho de ser actor. Soy actor más que por el teatro, por el cine.
Wow.
Iba 3-4 veces a la semana al cine.
Claro, gran entretenimiento. Marcelo. Y Roberto, todos esos libros que leías que tanto te gustaban de Molière, de Shakespeare, a esta altura te diste el gusto de hacer casi todos los personajes que te apasionaban, ¿no? ¿Qué figurita difícil te falta? Decís, nunca pude hacer, no te digo la barba porque lo hiciste, me parece, pero ¿cuál te faltaría hacer? ¿Algún Shakespeare?
No, bueno, texto sí, ¿no es cierto? No, hice todos los personajes de Shakespeare, hice varios, de Molière solamente uno, pero de Chekhov hice casi todas las obras de Chekhov, y de Ibsen, o sea, de los grandes autores, y Bernard Shaw, o sea, autores que, bueno, que ya no sí, Shakespeare, ¿no es cierto?, lo suele hacer, pero ya el Teatro San Martín me permitió, pero yo antes de entrar al Teatro San Martín, ya había hecho Hamlet en La Plata, iba a trabajar al Teatro de La Plata haciendo Hamlet, y bueno, y alguna otra obra también, y Chejo lo mismo, la hice en un teatro que estaba acá, la Gaviota, en la calle Esmeralda y La Valle. Había un sótano que se llamaba el ABC, que después fue algo de
burlesque, digamos.
Burlesque, exactamente.
Hacían recitales después ahí. En los años 70 hacían recitales, sí, ahí debutó Sui Generis con Charlie García.
Claro, es donde debutó Sui Generis. Ahora, el pibe ese de Villa de Lira, que iba 3 veces por semana al cine, que le gustaban los libros, y en los 70 empieza a hacer cine, pasarse del otro lado. ¿Cómo fue eso?
Y bueno, fue primero con la escuela, ¿no? La escuela fue fue otro mundo, distinto. Lo de San Isidro también. San Isidro para mí fue muy importante porque la gente que pasó por San Isidro fue grosa. De San Isidro salió Hugo Bidón, María Julia Bertotto, que es escenógrafo, Perinelli, Roberto Perinelli, Monti vino en la última parte, Ricardo, digamos, del grupo.
Grandes nombres.
Claro, y gente que era, había una chica que era maravillosa, pero no le interesaba ser actriz. Se casó y nunca más trabajó. Era una actriz increíble. No tenía, ¿cierto? Bueno, y pasó eso. Yo descubrí el teatro de alguna manera ahí y te puedo contar una historia de cómo fue. Cuando yo empecé, había una cosa que tenía que ser el grupo humano, el buen trato, ¿no es cierto? Todo lo que es un teatro independiente y demás. Y al poco tiempo tuvimos problemas con la persona que nos convocó. Tuvimos problemas porque el tipo era muy, digamos, bromado para tratar a la gente. Uh-huh. Y decidimos en una reunión echarlo.
Ah, que había convocado.
Lo echamos en una reunión con la discusión y ahí pasamos a dirigir el teatro Uber Copelo, Aaron Kors y yo. Y tenía 20 años. 19, 20 años. Pasamos a dirigirlo y la municipalidad, porque eso fue un apoyo de la municipalidad de San Isidro. Pose, el padre. Pose, ¿no es cierto? Fue el que lo convocó a este hombre porque vivían enfrente. Entonces, nosotros hacíamos teatro al aire libre. Ellos en verano montaban el escenario, ponían la luz de la calle, eso venía, y nosotros hacíamos la escenografía y trabajábamos para 700, 800 personas que se juntaban al lado de la vía, al lado de del ferrocarril. Hicimos todo el partido de San Isidro. Teníamos un éxito increíble y después tuvimos un teatro. Nos dio una escuela que tenía, porque en San Isidro hay muchas escuelas privadas que tienen salón de actos de 400, 500 personas. Hicimos la primera muestra de teatros independientes de la provincia. Nos ponía la plata a la municipalidad. La municipalidad le pagaba a este hombre 3 sueldos. Nosotros no sabíamos de eso. Entonces nosotros no cobramos esos 3 sueldos, contratamos profesores para seguramente Emilio Estebanovich.
Claro.
Emilio es un gran amigo, Emilio Estebanovich, mi amigo. Me dice amigo de Emilio, con todos los profesores conocidos. Vino Hugo Betti, o sea, las personas que se acercaron a Camilo eran una profesora que nosotros contratamos. O sea, para mí San Isidro fue, digamos, el teatro me gustó, no sé, vivíamos.
Pero ahí entendiste que no era un hobby, que no era una diversión, que era algo para tomarse en serio, que había algo para aprender, y que vos tenías con qué aprender.
Fundamentalmente cuando alguien me dijo, usted tiene ciertas condiciones.
¿Cómo fue en tu familia cuando vos dijiste que querías dedicarte a la actuación?
No, en ese caso mi padre era carpintero, le comentaba él, y cuando yo lo llevé a ver la escenografía, me di cuenta que mi viejo le hubiera gustado hacer la escenografía, porque mi viejo era italiano, y de grande, ya de muy grande, me dijo, yo lo que quería hacer era herrería artística. O sea, cuando vine acá tuvo que trabajar de carpintero. Entonces teníamos carpintería en casa y demás, y O sea, le gustó, digamos, ese ver cómo se hacía la escenografía, esto, que hubiera tenido trabajo, ¿no es cierto? Bueno, no, para nada. Lo único sí, cuando dejé el trabajo, mi viejo me dijo, ¿vos estás seguro de lo que estás haciendo? Sí, papá.
Ahora, es un momento duro porque estabas saliendo de la adolescencia y tomaste una decisión que después mantuviste a lo largo de toda tu vida.
Yo trabajé de... Ojo, ¿eh? No, me quedé esperando. No, trabajé de todo tipo de cosas. Primero, una de las cosas cuando salí ahí fue jefe de costos. En una empresa. Sí. Me tomaron una prueba. La persona que estaba se iba, me llamó, que era un amigo, me preparó para la prueba, porque el ingeniero tomaba la prueba, en un catalán. Marqués, oiga, canague, que se quedó dormido, me decía. Yo
venía. Pero le digo a los docentes, puso cara de catalán. Estuvimos en 30 segundos viendo a un catalán. Es hermoso.
Porque, claro, me acostaba tarde y tenía que entrar, entraba a las 6:30 de la mañana y salía a las 3 para poder llegar al conservatorio. Entonces, a veces con los numeritos, y era la maquinita.
La maquinita.
Claro, esa te giraba. Con la maquinita. Entonces, te juro que ni tengo idea, pero uno la hacía con una velocidad. Y ahí trabajé. ¿Tienes algo? Sí. Los 4 años que estuve en el conservatorio. Y cuando también, siempre decidí cosas de ese tipo. Cuando estoy trabajando en el conservatorio, ya en 4 año empecé a trabajar.
Siempre te gustó ser
empecé a trabajar ya en teatro. Y además mantenía ese laburo. Cuando empecé con Gandolfo empezaba a ensayar a la 1 de la tarde y yo ya no podía quedarme con él, entonces renuncié a ese trabajo. Y a partir de ahí vendí libros para Aguilar. Después vendí vinos para Narici y compañía, vendí para el frigorífico de Mario Resnick, frigorífico Resnick, es la colectividad judía, vendí unos aparatos para que aprender inglés, que los ponía debajo de la almohada.
Aprendía durmiendo,
Sí, durmiendo, entonces que vos escuchabas en inglés mientras dormía, porque, viste, es bárbaro. Lo gracioso era quien compraba, ¿no?
¿Pero eso se lo ofrecías a negocios pequeños o ibas puerta por puerta?
No, puerta por puerta, vendí libros puerta por puerta. No, con Aguilar no, con Aguilar, Aguilar me tomó. Claro. No, este aparato sí, yo lo tenía que vender, claro, éramos dos de pronto. ¿Te servía? Vendí cacerolas para Mario, para la Rina Huerta, que eran unas cacerolas de acero 18.18, una cosa así, pero era, claro, nos daban una clase.
Tuviste que aprender de cacerolas, claro.
Ver de cómo hacer el hombre. Era bien norteamericano, pero genial. Me sirvió como actor también.
Claro, eso te iba a decir. Claro. Te sirvió eso como actor y también te sirvió saber de actor para vender.
Claro, ¿no? para ver. Porque ellos decían que las cacerolas no eran cacerolas, eran diamantes que nosotros mostrábamos. Entonces, cuando extendíamos el mantel brillante, azul, ¿no es cierto? Y poníamos esas cacerolas de acero, lustraditas y demás, y las ordenábamos, diamante. Estábamos ordenando, y el público ya estaba ahí, porque había que juntar varias personas para que compraran, no una familia sola. Claro, si venían varios, había ciertas cosas.
Había como una reunión ahí.
Entonces, bueno, yo vendía junto con un muchacho que tenía auto, porque había que llevar, vendíamos juntos. Entonces, bueno, y aprendíamos juntos. Y una de las cosas que aprendí maravillosamente bien era, por ejemplo, cuando uno golpeaba una puerta, ¿no es cierto?, que te abrían en esa época, cuando estaban abriendo, dar un paso hacia atrás. Como que vos no invadías, no querías abrir la puerta y te metías, dabas un paso hacia atrás. Ese tipo de cosas, mostrar y cómo crear el suspenso. No decíamos cuánto costaba, decíamos a la gente que pusieran el precio, después de hacer, saltábamos arriba de las cacerolas. Poníamos, claro.
Que para demostrar su
era contra el incendio, no se podían incendiarse, no se iban, ¿no es cierto? Eran maravillosas, podías poner una arriba de la otra con una llamita, calentabas todo, podía ser distinta comida. Bueno, la compraban los médicos, y hay gente que también la... Eso me enseñó de qué manera la gente siempre pensaba que costaba más caro de lo que realmente. ¿no es cierto? Claro. Cuando era el verso que nosotros hacíamos, que no mentíamos, no es que no era real, realmente las cacerolas.
Claro, con lo cual, cuando el tipo iba a verle el precio, bueno, no le parecía tanto.
Exactamente.
Entonces la
podía
comprar.
Pagar en cuotas, además, lo único que si compraba, ya te tenía que dar la seña.
Claro.
Y la seña era para nosotros. O sea, vos recibías el efectivo, no te pagaba la empresa después.
Ya está, esto ya es está. Mío.
Él después lo ponía en play, en claro. cosa. Ahí era el efectivo, digamos, en la seña. Pero enseñaba y teníamos ese.
Ahora, por lo que decís, incluso desde muy pequeño, nunca te gustó depender de nadie, al menos económicamente, ¿no?
No. Sí, mi padre no podía, además, claro. después jubilado. No, mi madre era ama de casa. No, para nada. Yo siempre trabajé, cuando trabajé hubo épocas que me quedé sin trabajo, y ahí encontré, me acuerdo de ese trabajo, sí. Fue muy importante porque ahí fue la etapa que más trabajé, y fue lo último que hice. Claro.
Además, ahí efectivamente entrabas a la casa de la gente, actuabas de vendedor
y
el aplauso era la seña, ¿no?
Claro, y nunca vendí chantada, digamos, no, lo que vendíamos era claro, ¿viste? Bien. No era engañar a la gente, no.
¿Y en la actuación nunca viniste chantada?
En la actuación, alguna cosa sí. ¿Viste? Bueno.
Hay que trabajar.
Pero uno a veces no sabe también. A veces uno te vende una cosa y vos decís, bueno, macanudo. Pero, no, en general, no. La realización. Yo claro. recuerdo una película que me ha llamado Rosario y ¿hiciste tal película? Sí, digo, bueno, el día que hice la película, que empezamos, al director lo conocía, al productor no lo conocía, pero al poco tiempo cuenta de chanta, pero el primer día de filmación estamos con, y voy a nombrar a Rita Cortés, o sea, no era,
claro.
No estábamos con Rita, llegamos al lugar y no había nadie. Entonces dijimos con Rita, de pronto viene el director, tal cosa, no llegó nadie, la producción, no sé cuál, vayan a tomar un café. Fuimos a tomar un café, esperamos como una o dos horas, al rato llegó, no sé, teníamos que manejar a Rita, un Citroën, que era terrible el Citroën andaba. Entonces, ahí ya había firmado el contrato, el productor me vendió una cosa, el director sí lo conocí, él se agarraba la cabeza, ¿cierto? Claro,
también
y pasaron esas cosas que pasaron, pero bueno, no, y en general...
Entonces no hablamos de Crucero del Placer, no hablamos.
¿De?
Del Crucero del Placer no hablamos. Es una película que hiciste.
Sí, ¿cuál?
Crucero del Placer, ¿te acuerdas?
Crucero del Placer.
Sí, tenía un gran elenco.
¿Cuál fue?
Satur, Altavista, Ana María Cores, Pedro Gratucci, Sandra Sandrini, Juan Carlos de Zeta, Juan Carlos Pupo,
claro.
Patricio Contreras.
Lo que pasó fue que la película era esta, con Altavista, claro, había un dinero realmente. No, y la historia no es mala. Yo era uno de los protagonistas, uh-huh. junto con Altavista, Satur. Lo que pasó fue que pasaron lo que viste, de pronto las chicas que había no funcionaron, no venían, tal cosa que claro. no puede manejar de pronto el productor.
Claro.
Una de las primeras cosas que filmamos en el Mieres, creo que es ahí, sí, con uh-huh. botes, la gente sí. en esa casa valen $1,000,000,
claro.
una cosa con el, bueno, y un día que estábamos filmando vino el tipo, ¿quién les permitió entrar acá?
No tenía permiso.
Sí, tenía permiso, pero el tipo capo dice, no, acá no, trabajen afuera, no pueden estar acá adentro. Y nos rajaron. Entonces, bueno, no, viste, Altavista, trabajé.
Claro.
Y, no, me hiciste acordar de esa película. Sí, yo tenía una escena con, la escena final era que nos que caíamos en la pileta y no sé qué, y la protagonista no quiso hacerlo, porque no, que después tenía que ir con el pelo mojado a saltar. Bueno, pasan muchas
cosas. No, si me vas a hacer mojar el pelo no puedo.
No, bueno, pero... No hice más que nada... trabajé con películas que yo hacía pequeños papeles. Eso también me significó... muchas cosas, te cuento mi vida. No sé qué le puede...
A todos nosotros, mira cómo estamos.
Yo, no, en una época, cuando empecé a trabajar con Gandolfo, después uh-huh. empecé a trabajar con Ure, es ahí donde yo vendía libros y demás, pero me apasionó tanto que empecé a trabajar cada vez menos, digamos, a dedicarle menos tiempo y más tiempo al teatro. O sea, iba a la mañana a tomar clases, a la tarde tomaba clases, a la tarde estaba en el teatro todo el día. Yo ya estaba casado y tenía un hijo. Entonces, mi hijo Pablo, y bueno, y tenía problemas, me cortaban la luz, empecé a empeñar los libros, viste, estas cosas, claro, este y podcast. Y Alberto un día me pregunta, Alberto me dice, Alberto, vos te tenés que psicoanalizar. Le digo, ¿cómo voy a psicoanalizar? Me tengo un mango, ¿no es cierto? Para la psicoanalista, la casa, pero para la comida. Bueno, entonces, me dice, yo voy a hablar con... Tuya, lo voy a nombrar porque era un tipo genial, no sé qué será, si seguramente ha fallecido hace muchos años. Y él me hizo la entrevista con el psicólogo de él, ¿no es cierto? Que era el psicoanalista de él, no psicólogo, psicoanalista. Entonces, cuando tanto me lo dio, y llegué, y él me dijo, hola, ¿qué tal? Bueno, Alberto Aguirre me dice, mis honorarios son tanto. Le digo, mire, yo no, le digo, ya Alberto me dijo que viniera a hablar con usted, pero yo no le puedo pagar esa cifra de ninguna manera, le digo, no, ni, no, ¿y usted cuánto me pagaría? Si usted ganara un dinero, no, bueno, más o menos, un dinero, ¿cuánto me pagaría? No sé, ¿qué voy a decir? Yo, si gano pensando en un sueldo, más o menos, vendiendo libros que vendía, y digo, bueno, si yo tuviera trabajo y esto que lo otro, bueno, yo, bueno, yo pagaría tanto. Muy bien, me dijo. Esa plata usted me la va a empezar a deber. Y yo voy a hacer que usted consiga trabajo. Que usted trabaje, pero de actor. No vendiendo libros ni otra cosa. ¿No es cierto? Porque yo no apostaba. Claro. Estaba con Alberto, con...
Pero pensaba que le otro lado.
Digamos, venía mi trabajo, venía por ahí, y no hacer lo otro. ¿No es cierto? Me empezó, me nombró alguien, dice, trabaja fulano de tal, me dice, ¿cómo no va a trabajar usted? Yo lo vi en el teatro. Entonces pasó eso.
Un segundo, Roberto. Estamos hablando con Roberto Carnaghi, que está con nosotros contándonos su primera vez con el con el psicoanalista. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional y después seguimos charlando con Roberto Carnaghi, que como ustedes saben se presenta con Aquí Cantó Gardel de jueves a sábado 20:30 en el Centro Cultural 25 de Mayo.
Argentina se informa por Nacional.
Las 16 en todo el país. Avanzan las reuniones en la provincia de Buenos Aires por la transición. El jefe de gabinete bonaerense, Federico Salvay, mantiene una reunión con Carlos Bianco, el dirigente de mayor confianza del gobernador electo Axel Kicillof. Diferentes políticos tienen previsto trabajar una agenda por áreas y coordinar las fechas en que cada equipo técnico de Kicillof se reunirá con los miembros de los distintos ministerios. Las autoridades entrerrianas estiman un verano normal en materia climatológica.
A raíz de la creciente del río Uruguay, el ingeniero Juan Borús, del Instituto Nacional del Agua, INAH, indicó a nuestra emisora que se plantea un escenario estable en cuanto al mapa climatológico para los meses de diciembre y enero.
Por lo menos el escenario más probable que tenemos es un diciembre y enero normales. Significa que podamos tener la esperanza de que la ribera en Concepción de Uruguay, concretamente para la escala de Concepción de Uruguay, se mantenga acotada, que el banco Pelay esté utilizable y en general que toda la ribera con situaciones controladas, digamos. Igualmente, aún así, aunque eso se produjera, no hay que descartar la posibilidad de eventos de corto plazo, de muy corto plazo, que caigan sobre áreas urbanas.
Antonella del Tar, Radio Nacional, Concepción del Uruguay.
Deportes.
En estos momentos, en la sede de Luque de la Conmebol, se realiza la cumbre con la presencia de Rodolfo Donofrio, presidente de River, el presidente del Flamengo y los demás dirigentes protagonistas de esta asociación sudamericana para definir dónde se juega la gran final de la Copa Libertadores. Será en Asunción el 23 de noviembre. Hay que esperar, en las próximas horas se va a dar el comunicado oficial.
datos del tiempo.
En San Juan, temperatura 26 grados 8 décimas, humedad 18%, cielo algo nublado. En Buenos Aires, temperatura 25 grados 2 décimas, humedad 39%, con cielo ligeramente nublado.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina.
Radionacional.com.ar.
Soy Nacional. Dulces y amargos.
Osvaldo Bazán
está en Nacional.
6 nominaciones Martín Fierro de Radio 2019. Programa periodístico vespertino, diario AM.
Hoy hablaba con funcionarios de gobierno y me decían que hay algunos puntos.
Va
que
de vuelta.
El propio gobierno nacional.
Romina Mangel.
La pregunta es: ¿cómo se logra?
Programa semanal AM y FM.
De Radio Nacional, que es tan extensa, tan enorme.
Soy Nacional. Sandra Mianovi. Programa musical.
Una persona tímida se nota al caminar.
Mirá lo que te traje.
Sí, yo lo vi en vivo y en el escenario.
Víctor no es... Larrea y Bobby Flores.
No es un loco.
Programa nocturno FM.
Yo no lo vi.
Yo no vi ninguno de los.
La Bella y la Bestia. Hilda Lizarazu y Lito Vitale. Nacional Rock. Labor humorística.
Ahí, no sé, por supuesto,
Martín Bilic.
Se denomina Fun Ride.
Plato Fuerte.
Matamos casi.
AM 870. Operación técnica. Hernán Abella. Gracias, Astra. Nacional.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Cuatro de la tarde, cuatro minutos, esto es Dulces y Amargos. Hoy estamos hablando con el señor actor don Roberto Carnaghi. Algunos mensajes que están llegando aquí a la radio. Carnaghi es sinónimo de experiencia, un actor dúctil, talentoso, que da clase con solo escucharlo, dice Pablo desde Chivilcoy, que te está escuchando. Carla.
Al 11-65-84-08-70 tenemos una navaja de Suiza, que la trajo el embajador de Suiza para vos. Contanos, ¿qué harías con esa navaja? 11-65-84-08-70, tu nombre, de dónde sos y los tres últimos números de tu documento.
Muy bien, Marcelo.
Roberto, de toda esa época de vendedor y tus trabajos, digamos, no de actor, ¿ibas absorbiendo personajes? ¿Sos un buen imitador? O sea, de golpe tenías un personaje en el teatro y decías, ah, este, lo, me acuerdo que el gerente de tal empresa, y lo imitabas como de entre casa.
No, nunca fui buen imitador, para nada. Me interesan, digamos, de las personas que, de pronto, cosas que me sorprendían de algunos, y entonces sí, de pronto eso que hacía lo incorporaba quizás al personaje, pero no, imitar, soy muy malo imitando. Esto, he trabajado con actores que son maravillosos, como actores, y además también imitan muy bien, pero no. Pero sí me sirve como historia de vida,
claro.
¿Cierto? El comportamiento, la manera, ¿no es cierto? Porque cuando yo entraba al mercado, veía cómo se comportaba, que un farmacéutico era distinto a un almacenero, porque vendía también, o iba a las droguerías y era otro, ese tipo de relación. Y además veía también que ya ciertas miserias, ¿no es cierto? El trato con los empleados, ¿no es cierto? Y también, ¿no es cierto?, que me dolía mucho ver cómo se trataba de pronto, en esa época, al mundo gay. Cuando claro. Alguien era gay, ¿cómo se lo llamaba? ¡Che! ¡Puto, vení! ¡Que te llegó el vendedor tal! Era, ¿no es cierto? Me pareció siempre... y eso me servía... Claro. No que es lo que decía ese actor, la cara de ese hombre.
Claro.
La cara de ese hombre.
La historia de ese hombre, ¿no?
Claro.
Porque había llegado a ser
esa persona que venía.
Roberto Carnaghi, que además es... bueno, es todo lo que es... recién hablaba de Altavista, pero además hablaba del Teatro San Martín, de Tato Bores, de toda la gente. ¿Trabajaste hasta con los Parchís?
Sí, con los Parchís. Sí, con la Partiz. Bueno, son historias. Yo lo conocí a Sábato, lo dirigió Sábato.
Claro, claro, Mario.
Yo estaba en Mar del Plata haciendo Hamlet. Con Halcón. Claro.
Hamlet con Halcón.
Con Halcón, Alfredo Halcón, con la Partiz. Y me llamó Sábato, con el que había trabajado. Y bueno, me dijo, yo te necesito, dos, tres días tenés que... Es nada. Y digo, mira, tengo el teatro, pero los lunes no hacemos función, bueno, no sé qué. Bueno, Macanudo. Y ahí trabajé con los Pigmilo, que eran esos pibes, ¿no? Portales estaba ahí.
Claro. ¿Y qué eran esos pibes?
No tenían contención. Claro. Había una cosa del comportamiento de ellos, ¿no es cierto? La histeria. Nosotros cuando lloraban o se peleaban, claro, era
metidos en
había
cosa.
Que contener eso, ¿no es cierto? Lo que pasaba ahí, no el primer día, sino en un momento de una fiesta que había, que era el último día de la filmación, bueno, no tenían la verdadera contención esos claro. chicos.
Esto demuestra claramente una de las cosas que es más clara en toda tu carrera, y es el eclecticismo, ¿no? Hamlet el domingo de la noche con Halcón en Mar del Plata.
Elena Tacito.
Elena Tacito, esos nombres. Todo. Y venís acá.
Al Araujo.
Vamos a los Parchís y hay que hacerlo. Esta cosa del eclecticismo en tu carrera, ¿lo planeaste? ¿Fue saliendo?
No.
¿Te llamaron?
No. Esto fue precisamente esta cosa que pasó con el psicoanalista. El trabajo. O sea, me resultaba más cómodo actuar, ¿no es cierto?, que salir a vender, ¿no es cierto?, porque yo cuando vendía vino para Nariche y compañía, la zona que tenía era Lomas de Zamora, yo entraba a las villas, entraba a las 8 de la mañana, tenía para poder después ir al teatro, trabajaba hasta la 1 o 2 de la tarde, y tratar con los almaceneros que te pedían un cajón y después no lo bajaban. Te decían que no lo habían pedido. Bueno, ese tipo de cosas, o sea, ¿no? Bueno, esto era distinto. Yo ya te había trabajado con Sábato, lo conocía ese mundo, y bueno, me pagaban por actores en tal cosa y me divertía. No es que lo hacía con dolor, nunca hice nada y aportando lo mejor de mí para ese trabajo. Claro. No aportando de taquito, sino aportando, ¿qué me pedís?
Claro, no es que soy bueno allá porque estoy con el acabo de hacer.
Eso, en ese momento, está en primer lugar. Lo otro está también en primer lugar, ¿no es cierto? No, nunca hice nada que menospreciara.
O sea que para vos, en un punto, trabajar con los Parchís o con Mastroianni era trabajo.
No, hay una diferencia, claro. ¿No es cierto? Pero quiero decir que el mismo personaje, que el trabajo que yo hice con Mastroianni y demás, conocí un ídolo para mí, ¿no es cierto?
¿Es cierto que temblaste en la primera escena?
Sí, eso es verdad. La taza de té con el platito, yo tenía el platito y quería cantar el platito. Él cantaba Caminito y estábamos ahí. Y entonces vino el sonidista y me dijo: mirá, se escucha, pues todavía no habíamos empezado a filmar. Entonces dije: mira, la única solución de los nervios, ¿viste?
Estoy entrando con Mastroianni.
Voy a dejar el platito en la mesa y voy a usar solamente.
Porque si no iba a hacer ruido. Buena relación, ¿no? Buen tipo.
Sí, mira, yo trabajé con Mastroianni. Mastroianni era un tipo muy especial, digamos, como un ser humano maravilloso. Lo primero que él propuso. Pues yo primero filmé acá por lo que vendría a ser cerca de Canal 13, hicimos la primera filmación.
De eso
después,
no se habla, ¿no?
Todo
de
lo demás lo hicimos en Uruguay. Él propuso que el lugar donde se iba a cenar tenía que ser el lugar con los técnicos. Entonces, encontraron una familia, un restaurante muy chiquito, ¿no es cierto?, que cocinaban ellos, él había traído los fideos y eso. Pero quería que los técnicos también...
¿Los fideos trajo de Italia?
Claro, había traído fideos de allá. Entonces, que le cocinaran sus fideos o la comida. Entonces, el lugar era un restaurante que también atendía, pero como que a la noche generalmente era para todos nosotros, con los técnicos, con todo. Después, si vos no querías ir, claro, había una obligación, ¿no es cierto? Claro. Pero eso estaba pago, ¿no es cierto? De alguna manera, pagaba. Yo tengo una entrevista con él, sí, antes de empezar a filmar en Uruguay, hablando de quién, la enana que viene a ser la enana, la historia de la enana, que eso también es una historia aparte, maravillosa. Y entro al restaurante con un compañero, y él estaba sentado ya. Y yo me senté en una mesa aparte, en una mesa más larga, donde él estaba, y me senté en una mesita de dos, porque había, no es que todas las mesas puedan, claro, sino que... Y me llama, sentate, le digo, no, Marcelo, ahora va a venir la directora, viene todo. No, sentate. Y ahí empezamos la conversación, ¿no es cierto? Contarlo, quería saber esto de la inmigración, no sabía muy bien cómo era, mi papá era de Milán, cómo, por qué había venido acá, qué había pasado. Empezó a interesarse por eso y empezamos a hablar de nuestros hijos. Entonces él me contaba de su hija, que la llamaba, y sale mucho de noche, y esto. Entonces, era un modo padre, charlando, y de lo que tengo, digamos, como cosa, él llamaba por teléfono, todas las noches, a los amigos de distintos países. Los llamaba, y eso lo pagaba el productor.
En épocas que era caro, claro.
Me sonó el teléfono para fin de año, Marcelo llamándome y deseándome feliz año. Y cuando le conté un día al productor, que me lo encontré en la calle, me dijo, se lo pagué yo. A todas las llamadas de acá las pagaba yo. Claro. Esta está haciendo otra película y entonces sí, te llama y te llamó. El número de teléfono, yo no se lo di, me lo pidió a mí. Wow. O sea, le pidió el número de teléfono. Yo no le di el número de teléfono, ¿viste? Claro. No. Claro. Marcelo acá terminó, me llamó él. Esas cosas, ¿no es cierto? Bueno, y cuando empezamos a filmar, tenemos una escena que tengo con él, donde él me cuenta que está enamorada de la enana, primero hicimos la escena con él, y después un plano de él, y yo tenía que estar detrás de la cámara dándole el texto, pie, claro, ¿no es cierto? Después, al revés, pasó lo mismo, me tenía que... Y entonces, la directora le dijo que él se fuera, que
el texto
me
lo iba a dar los textos.
No, dijo él, yo tengo que darle el texto. No, eso habla de un grande.
Eso no es común.
Eso no es común. Entonces quedó detrás de la cámara, ¿no es cierto? Esas cosas.
Estamos hablando con Roberto Carnaghi, te recuerdo que está haciendo aquí Cantó Gardel de jueves a sábado a las 20:30 en el Centro Cultural 25 de Mayo, con Guido Botafiora, con Omar Caliquio, con Ana Rodríguez, Laura Silvia, Alfredo Allende, más de 30 músicos en escena de la Orquesta de Tango de Buenos Aires, dirigidos en vivo por el maestro Néstor Marconi. Esto está haciendo en el Centro Cultural 25 de Mayo, ahí en Triunvirato, al 4444. Hay una bisagra seguramente en tu carrera y en lo que fue la popularidad de tu carrera, que fue Tato Bores.
Exacto, sí.
Vamos a escuchar un cachito, a ver.
Ahora soy fundador y presidente de Cadelco.
¿Cadelco? ¿Qué Cadelco?
¿Cadelco? Cámara Argentina de la Corrupción.
No me diga que los corruptos tienen cámara propia ahora.
¡Pero por supuesto! ¿O usted cree que los grandes business se manejan solos? ¡No! La cosa creció. La corrupción a gran escala no es fácil. Hay que ordenarla, organizarla, administrarla, ofrecer servicios. ¿Usted quiere instalar un peaje en la cuadra de su casa?
¿Un peaje? ¿Un peaje a la puerta de casa?
Sí, una cosita, estilo... afanes sin invertir, algo chiquito, como para tener una entradita extra, digamos. Entonces usted se pregunta, ¿a dónde voy? ¿A quién veo? ¿A quién toco? Es fácil. Usted se acerca a Cadelco, nosotros primero lo asociamos con una cuota a convenir y después consultamos nuestro banco de datos y le decimos, tiene que arreglar a Mengano, pero ¿qué hace? Untar a Fontano, el contrato si es así, el contrato si es así, toda la guita que tiene que poner es esta, y listo, es fácil. Y a partir de ahí, en 30 días más, el peaje está instalado en la puerta de su casa, y usted puede curar a sus vecinos con total tranquilidad.
Y en todo esto que hace, ¿vos qué ganas?
Yo le cobro peaje a todo el mundo. Carnaghi, tengo que lavar 10 palos verdes.
No quiero ser rico.
Trácate peaje, Carnaghi. Apúrame el expediente con el picadillo. Trácate peaje, Carnaghi. Necesito hacer un sauna en la Aveana Alvear y Callao. Trácate peaje.
Amigo corrupto,
usted que está detrás del televisor y estoy seguro que me está mirando, usted puede gozar de los beneficios de Cadelco mandando un chequecito por $500 a Canal 13. Atención, señor Carnaghi, o sea, ¡mua! Si nosotros le vamos a mandar una carpeta con todas las instrucciones para que usted pueda inscribirse, pero además, un regalo, una llavecita maestra para zafar del cepo.
Para zafar del cepo. Presidente de la Cámara Argentina de la Corrupción, don Carnaghi. Qué maravilloso, ¿no?
No, bárbaro, claro. Era, no es cierto. la época menemista era esa, ¿no es cierto?
¿Cómo fue que empezaste con Tato?
Empecé con Tato en el año 79.
Claro.
La época que estaban de los militares, claro. O sea, en el canal estaba la Marina, y yo estaba haciendo un programa con Porcel, que se llamaba El Gordo Villanueva, y me llamó Borda, que era director de los programas de Tato, me llamó para ofrecerme el personaje de que iba a empezar con Tato. Y me dijo, no podés hacer otro personaje porque estás trabajando acá. En claro. Este personaje no se te va a ver la cara. Yo le digo, no se me va a ver la cara, no. Era todavía el blanco y negro, el color vino en el año 80. Sí. No, se te va a poner una capucha y vos estás... atrás tenés una cámara negra, ¿no es cierto? Entonces se funde esa capucha, el resto se ve, claro. La mano, el cuerpo y demás. Le dijo, déjamelo pensar, Borda, si no se me va a ver realmente. Mira, el personaje es muy importante, vos sos el interventor del canal, y tenés mucho texto, y Tato quiere una persona que sabe el texto, que sea tal cosa, y tal vez yo te elegí a vos porque, pensalo, le digo, bueno, a los dos o tres días fui y le dije, Tato, bueno, lo voy a hacer. Y una semana después levantaron el programa del Gordo Villanueva, y ya había agarrado, ya había empezado a tener el programa. Yo hacía el interventor del canal, Tato me traía el monólogo, él hacía en esa época el nacional e internacional, claro. ¿No es cierto? Las dos cosas. Y luego ponía yo no me podía mover, estaba en una silla muy quieto, ¿no es cierto? Con un habano, tenía un agujerito por donde fumaba, y le pedía, mi querido amigo Tato, ¿cuál va? Ponga en la compactadora. Cachatorio había inventado la compactadora para compactar basura, ¿no es cierto? Para que no se el humo que tenía Buenos Aires. Entonces Tato ponía eso en la compactadora, salía un boletito que decía dos o tres palabras. Y Tato, no es necesario decir más nada, con eso es suficiente. Por supuesto, le hacías un monólogo. Yo trabajé y al año siguiente, ya en el 80, él cambió todo el elenco y me llamó a mí. Me habían dicho, porque el primer año del 79, él usó la familia, ¿no es cierto? Claro. Estaban los hijos, no los actores, no los hijos de él, sino actores que hacían.
Hay que hacer Berta,
¿no es cierto? Claro. Personaje. Me llama y el personaje que me da es un personaje de alguien que está barriendo el piso. Entonces Tato llega el primer día y saluda. Hola, buen día. Bueno, ay, querido, digo, Tato. ¿Cómo? Usted interpretó un estado ahí, ¿viste? Es así, acá. Uno está arriba y ahora está. Y ahí después, a partir de ahí, trabajé todos los años, menos 4 años que Tato no hizo televisión. Uh-huh. Yo hice Buscavidas en esa época, con Brandoni y el Pato Contreras. Y después retomé de nuevo los últimos años donde sí aparecieron los hijos y apareció el corrupto. Claro. Porque no aparecía, en los años anteriores lo escribía Mesa, Juan Carlos Mesa, y yo era el tipo que quería sacar el puesto a Tato. De vez en cuando yo empezaba el monólogo internacional y entraba Tato, claro, ¿viste? Quería ocupar el lugar de Tato, me vestía como él, me ponía la peluca, todo.
Y era muy gracioso porque él también jugaba con eso de que vos estabas en el San Martín y podías estar ahí.
Él me hacía la publicidad del San Martín, era barro. Y yo, hay una cosa muy importante, en el San Martín, nosotros tenemos un horario, estábamos fijos, entrábamos a las 2 de la tarde, así ensayábamos y después a la noche teníamos función. Nos íbamos 12 de la noche, 12 y pico. Claro. Y Esquive te pedía que vos estuvieras a las 2 de la tarde ensayando. Claro. Entonces Tato grababa lo mío a la mañana para que yo pudiera llegar a las 2 de la tarde. Claro. Entonces grababa, hacía el monólogo y después hacía lo mío.
Y ahí la decisión de que el personaje tuviera tu apellido, Carnaghi.
Eso fue con los chicos, no antes. Uh-huh. Antes era el interventor, tal cosa. Cuando empiezan Alejandro y Sebastián, aparece el nombre Carnaghi, o sea, le pusieron Carnaghi. Y llegó un momento, Berbisky, en página 12 puso la corrupción según Carnaghi. Yo digo, va a ser lo mismo que va a quedar Carnaghi como nombre de corrupción. Son corruptos, son Carnaghi.
Por suerte no pasó.
No pasó.
Pero digo, eso, no hay muchos actores que consigan un personaje que tenga su apellido. Pero
claro.
Y que además, digo, eso te popularizó a niveles que nunca habías tenido.
Te voy a decir más. Tato tenía una persona que le vendía los chivos, ¿no es cierto? Que vendía y demás. Y entraba a las agencias y demás para vender ciertas cosas, ciertas, los chivos o la publicidad. Y entonces me contó él, ¿no? En un momento estuvieron pensando, a ver, después entra a un lugar y una persona de publicidad, ¿no es cierto?, le dice, no, nosotros ahí no vamos a publicitar nada porque está el grupo Carnaghi. ¿Cómo? Este grupo Carnaghi no, es un actor que se llama... No, no, está el grupo Carnaghi y nosotros no vamos a pasar. Entonces, por supuesto que no veía a Tato, ¿no es cierto? Porque yo la he hecho, digamos, ya, el grupo Carnaghi. Y sí, me he encontrado con gente, saliendo un señor en Olivos, un día que estábamos grabando, habíamos hecho un exterior, un señor con una casa increíble, con un coche increíble, Carnaghi, necesito vender esta casa ya. Digo, ¿qué?
La gente no entiende la
ficción. Tus contactos.
Estaba convencido que vos eras...
Santiago Val, cuando hacía los Campanelli, sí. Que sabía de burro, el que sabía de burros era el apuntador,
claro.
Morazano, claro. Ah. Era burrero, ¿no es sí. cierto? Y le daba los datos. Entonces, había datos que funcionaban, había ganado ese caballo, pero le daba de verdad caballo. Y un día, me contaba, lo esperaban, lo encontraron, donde él vivía, y un tipo, dame el dato porque hoy no puedo ver el programa. No,
genial.
Genial. O sea, la gente, la madre de un actor, la madre de una persona que viaja a Estados Unidos y demás, le dice, pues yo vendía, tenía bancos también. Y le dice, qué bien que le va a Carnaghi. Si ya tiene bancos. Yo la conocía, iba a la casa. Quiero decir, era una cosa, se creó, ¿no es cierto?
Qué lindo.
El Carnaghi fue bárbaro.
Roberto, hace una hora que estamos charlando.
Bueno,
aquí cantó Gardel.
Los jueves, viernes y sábado, 8:30, uh-huh. en el Teatro Cultural, 25 de mayo.
Aquí cantó Gardel.
Sí. Tiene el subte.
Ahí nomás,
a 2 cuadras, 1:15 hasta el subte.
Es tu barrio, ¿no? ¿Vos vivís por ahí?
Yo vivo a 10 cuadras más o menos.
Ah, entonces...
La entrada es muy económica. Claro. Los jueves vale 280 pesos y los viernes y sábado 400.
Por eso cuando en la obra decís la vida es como el barrio, digamos, es tu barrio, ¿no? Estás hablando de tu barrio.
La vida es como el barrio. Es, claro, vos la viste, te gustó.
Sí. Vean obra.
Está bien.
Más de 30 músicos en escena de la Orquesta de Tango de Buenos Aires, dirigidos en vivo por el maestro Néstor Marconi, un gran elenco, grandes momentos de tango, y aparte con una historia, digamos, basada en una historia real. Efectivamente, Gardel cantó ahí.
Cantó ahí, sí. Esto, y después lo demás está casi en la comedia, ¿no es que?
Exacto.
¿No es cierto? Eso es lo que yo, cuando digo que hay que ser curioso, cuando la gente de pronto puede decir, no me interesa el tango, ¿no es cierto? No se trata del tango. Está parte del tango, pero hay negocio. Si te gusta la música, el tango por lo menos determinadas cosas te tiene que gustar.
Roberto, te agradecemos mucho tu presencia, ha sido muy hermoso tenerte acá, y vamos a despedirte con un regalo. Si te gusta la música, como decías vos, si te gusta Gardel, nuestro músico residente, don Marcelo de la Mea, ha preparado esto especialmente para vos.
Bueno, muchas gracias.
Cuando la suerte que estrella fallando y fallando te largue para hoy, cuando estés bien en la vía sin rumbo desesperado, cuando no tengas ni fe ni hierba de ayer secándose al sol, cuando rajes los tamangos buscando ese mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás, verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
Bueno, muchas gracias.
Que está en el espectáculo, ¿no? Lo canta
tu
hijo, ¿no?
En el momento sí, sí.
Boca Arcángel es tu...
Es mi personaje, es Boca Arcángel, poeta. que se enamoró del tango a partir de ver a Gardel, ¿no es cierto?
Que también era un nenito que pudo entrar a verlo, ¿no?
Claro, a los 6 años, 8 años. 8 años. Sí, hay parte de eso, ¿no es cierto? Porque yo también veía, es que no exactamente claro, como esto, pero había un bar que se llamaba en Villa Elina, el Bar Cabezas, y de vez en cuando traía alguna orquesta, y yo solía ir a mirar, no de noche, claro, o sea, claro, atardecer. ¿No?
Pero siempre claro, tuviste una
sensación. A mirarlo desde afuera, no entraba, ¿no es cierto? El tango fue mi primer música, digamos, ¿no? Claro. Se escuchaba la radio, no había radio en casa, y además fui a bailar y aprendí, estudié para bailar.
¿Bailabas bien?
No, más o menos, sencillo, ¿no es cierto? Pero era la época de diferente ahora. Las orquestas que venía Troilo, Pugliese, claro, D'Arienzo, todas las orquestas que pasaban todo, por el club, la gente bailaba, no se quedaba mirando a la orquesta, ¿no es cierto? Claro, entonces, claro, había una cosa...
Tenías que saber bailar, porque si no...
En general, había lugares como Villa Malcom, acá en Villa Crespo, que yo iba a Villa Elina, cuando vinimos con un amigo, vinimos una noche, no pudimos sacar a nadie, porque no nos conocían.
Claro.
Entonces las chicas te salían a bailar si te veían bailar, si no, no salían, porque se iba a bailar y también...
Claro, se iba a conocer.
Había pasado algo por el estilo, ¿no? Claro. Pero era pasado por ahí, había que tratar de bailarlo. Había acá en el Diagonal Norte, se llama Estudios Gaeta, yo ahí fui...
Ahí había clases de danza, claro, ¿no? De todo tipo de danza de salón.
Sí, sí, ahí está.
Tuviste que aprender.
Aprendí un poco, mi tía, la hermana menor de mi mamá, me enseñó bastante y demás.
Roberto Carnaghi estuvo con nosotros, fue una charla deliciosa, muchísimas gracias por haber pasado por acá. Los oyentes están muy contentos de haberte escuchado, nos están diciendo en todo el país. Así que gracias, Roberto, y de jueves a sábado aquí cantó Gardel, Centro Cultural 25 de Mayo, Triunvirato 4444. Gracias.